Hutchins. Y estamos en línea con Nicole Flores. ¿Cómo estás, Nicole?
¿Me escuchas bien ahí?
Te escucho perfecto, Nicole. ¿Tú me escuchas bien?
Fantástico. Sí.
Buenísimo.
Muy bien, gracias.
Déjame presentarte y contar cómo se gestó esta conversación, esta entrevista que vamos a tener a continuación. Hoy día estaba agendado, invitado para conversar hoy día en el programa de Santiago Adicto, el subsecretario de Turismo, pero como pasa con las autoridades, justamente hoy día lo citaron a La Moneda con el presidente y por lo tanto yo me enteré algunas horas antes de esta hora que no íbamos a poder tener la entrevista. Por otra parte, Nicole me había escrito hace algunos días que quería tener una conversación conmigo y grabar algunas preguntas y algunas respuestas. Y entonces, conversando con Nicole y conociéndola un poco más, me di cuenta que había un personaje interesantísimo para conocer. Y mientras ella me entrevistaba a mí, yo la invité a entrevistarla a ella un rato después. Y ahora estamos conversando aquí en Radio Dura. Nicole Flores es guía de turismo, es trip leader, es tour manager. Tiene una cantidad importante de estudios, desde la narración oral y el storytelling hasta un diplomado en guías de patrimonio. Te ha tocado, Nicole, hacer de líder, digamos, de tours por distintas partes del mundo, desde Sudamérica y la Antártica hasta Japón, Singapur, las Islas Mauricio, el Mar Báltico, Francia, España, Bélgica, Alemania y, bueno, por supuesto, Chile, probablemente en todo su territorio, y Santiago también, ¿cierto?, para distintos tipos de turistas. Eres la cofundadora también de Chile Signature, una cuenta de Instagram y un proyecto donde están haciendo entrevistas súper interesantes a guías de turismo en esta crisis del turismo que es, bueno, extraordinariamente profunda, que comienza, me imagino, tímidamente con el estallido social y se profundiza a niveles inimaginados con la pandemia. Así que después de esta presentación que hago yo de ti, haznos tú misma tu presentación de ti. ¿Cómo te defines a ti misma y a qué te dedicas ya un poco más en detalle y en tus propias palabras, Nicole Flores?
Muchas gracias por la introducción. La verdad es que creo que está casi todo dicho. Soy una guía de turismo amante de mi país y creo que sigue siendo para mí el destino número uno, a pesar de haber estado en muchísimos lugares. Amo con todo el corazón mi país y este es un momento bastante difícil que estamos pasando en general en el turismo. Es una pandemia mundial, no somos los únicos, pero también te hace darte cuenta cuánto extrañamos lo que hacemos con todo el corazón. Creo que todos los guías en este minuto y todos los tour managers, trip leaders, estamos sufriendo no solamente la falta del trabajo, sino la falta de hacer lo que más amamos, que es el estar en contacto con el turista y estar viajando, por un lado. Por el otro, Chile Signature es el proyecto más importante que he tenido en mi carrera. Es un proyecto que hemos formado con otros seis colegas, trip leaders también y gente que viene del ámbito de la educación también, para crear una consultora que hace cursos y a su vez un tour operador que queríamos. Nuestro sueño primigenio era crear un producto en Patagonia para crear trabajo en invierno y que la gente pudiera venir en temporada, entre comillas, baja. Así que eso es otra cosa importante. Y aparte, con mucho orgullo debo decir que pertenezco a la Asociación Profesional de Guías de Santiago, que es una asociación, una de las más antiguas de nuestro país. Así que sí, por varias partes, más o menos es.
Si tuvieras que hacer un resumen de lo que recién me dijiste, pero me lo podrías hacer, pero muy cortito, en inglés y en francés, por favor, Nicole Flores.
Et ça pourrait prendre un peu trop de temps quand même. C'est pour dire que je suis surtout fan de mon pays et de mes collègues et qu'on est en train de passer une période très difficile. And also this is really, really a good time to see how much you miss the job that is also your passion. It's not your job, but your passion as well. And how much you miss doing what you really like. And then I was talking about my company, Chile Signature, as well as about my association of guides.
Extraordinario. A mí me impresionó cuando te pregunté esta mañana, porque te escuché pronunciar varias veces en inglés, después supe que además hablaba francés, y te pregunté cuántos años habías vivido fuera de Chile, y dijiste que, o sea, ninguno. ¿Cómo aprendiste francés e inglés?
Yo diría que de patuda, como la mayor parte de las cosas que hacemos todos los guías. En Chile, el turismo en general para los guías, sobre todo cuando yo empecé el año 98, era era totalmente distinto, no había ninguna escuela para aprender específicamente esto, y uno aprendía las cosas haciendo, que creo que de todas formas es la mejor forma de hacerlo. Yo me fui a vivir al desierto de Atacama, a San Pedro de Atacama, el año 98, cuando todavía habían 2.000 personas y no había luz, y el agua no era la que hay ahora. Y ahí decidí que bueno, quería profundizar un poco más el francés que venía aprendiendo sola. Es algo que siempre me llamó atención en un colegio, de un colegio que ya ni siquiera existe. Y me acuerdo que había gente que venía de todas partes del mundo en el desierto, y con ellos empezamos, bueno, yo te enseño español, tú me enseñas francés, yo te enseño español, tú me enseñas inglés. Y inglés en realidad lo dejé muy de lado porque durante mucho tiempo me negué a aprender inglés, hasta que me di cuenta que uno sin inglés, uno mismo se cortaba las alas.
La realidad superó la ideología.
Sí. Bueno, cuando uno es joven tiene muchas cosas que después la vida te va enseñando que hay que abrir los ojos y hay que ser mentiroso.
Absolutamente de acuerdo.
La mente y trabajar en eso. Así que sí, no aprendí sola. Es una cosa que yo siempre digo a todo el mundo, que en el fondo hay que querer para poder hacer, y no con los idiomas, sino con todo, con mi carrera de guía y de tour manager es exactamente lo mismo, y mi proyecto de Chile Signature es exactamente lo mismo, así que uno tiene que crear, porque cuando uno crea, se vuelve realidad, así que...
Excelente. Yo te confieso que me sorprendí mucho hablando hoy día contigo, cuando me enteré, y después además buscando un poco de información tuya, que te ha tocado en el fondo, como una persona que se dedica al turismo en Chile, viajar por distintas partes del mundo. Lo de la Antártida me hace más sentido porque está vinculada con Chile, pero leo aquí que fuiste en el fondo tour conductor Japón, Singapur, Islas Mauricio y Mar Báltico en el 2018, o lo mismo en Francia, España y Bélgica y Alemania en el 2001-2002. ¿Qué hace una guía chilena en las Islas Mauricio y en el Mar Báltico trabajando en turismo? Explícanos cómo se puede llegar a tener ese tipo de experiencias.
Sí, no soy la única. Hay mucha gente que trabaja haciendo lo mismo. En mi caso personal, estos son mis clientes franceses. Es gente que te paga para estar, en el fondo, hay un grupo de personas que viaja, y tú estás a cargo de que todo salga perfecto, que todo salga bien, que la gente paga para no preocuparse de nada.
Tú me decías, una especie de mago, ¿no?, que tiene que solucionar, claro, todos los problemas, bueno, y sacar, sí, todos los conejos del gorro, del sombrero.
Exactamente, el único que sabe el secreto del truco es el mago, y el resto lo disfruta. Y eso es, en realidad se hace en cualquiera de los trabajos de tour manager que se hace. Yo lo hago en Chile, yendo a Perú, Argentina, a Brasil, al interior de Chile y también hacia afuera. En el caso específico del 2001 y 2018 es la misma compañía, son franceses, Ambassador Voyage, que claro, te contratan para circuitos específicos, porque tienen su, digamos, TC regalón, que se llama. Y en el caso de acá de Latinoamérica, son con compañías... En mi caso, estadounidenses, que hay muchas que contratan y tú tienes que salir a hacer ese trabajo que todo el mundo piensa que es el trabajo ideal, y es en realidad, como cualquier trabajo, tiene cosas muy hermosas y también tiene sus complicaciones que uno tiene que saber resolver muchísimos problemas.
Nicole, ¿y cómo se suma este tema que también me llamó mucho la atención y me pareció fantástico? Estos estudios que has hecho de storytelling en el 2016, en los talleres de Lumen, y de narración oral con la Fundación Mustakis también hace algunos años. Cuéntanos de qué se trata y por qué es importante eso para un guía de turismo, el tema de la narración oral y el storytelling, que en el fondo son lo mismo en distintos idiomas.
Claro, el storytelling creo que se explica por sí solo en el sentido de que es una palabra moderna para lo que es la narración oral, o también como le llamaban en los talleres Lumen, los cuentacuentos, ¿no? La narración oral es algo que mi último curso ahí fue con Casa Contada, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Casa Contada es para mí uno de los de las instituciones más importantes que hay para esto.
Casa Contada.
A la palabra. Casa Contada.
¿Dónde está eso?
Alguna casa, bueno, en este minuto se quedaron sin casa por la pandemia, pero la encuentras en las redes sociales y la buscas como Casa Contada, y su director es Andrés Montero, escritor chileno, que de hecho están hay una pieza de teatro que se está haciendo en este minuto con su último libro que se llama Taguada. Y él hace clase y tienen los talleres ahí.
Casacontada.cl, literatura y oralidad. Aquí lo estoy viendo en su sitio web. Qué interesante. Sí,
por favor. Ahí está el maestro Andrés Montero y Nicole Castillo, realmente muy recomendable. Y lo de el storytelling, en realidad lo aprendí, debo decir que, para hacerlo bien corto, era algo que yo no tomé mucho en consideración, hasta que me di cuenta que la influencia que produce el saber contar una historia cuando uno es el espectador. Me tocó una vez ser espectador de un narrador oral, terminando un seminario en Valparaíso, y la verdad es que en un principio yo no le tomé mucho peso hasta que vi la reacción del resto del público que estaba ahí, y vi los ojos y vi las sonrisas y escuché el cambio de voz de los asistentes cuando dijeron sus impresiones, y dije, wow, esto tiene mucho que ver conmigo, con el trabajo en el fondo que yo realizo, y me di cuenta que podíamos llegar mejor, muchísimo mejor, con historias a los pasajeros. Y ahí decidí empezar a estudiar. Primero empecé con los great courses que tienen en inglés. Hay un curso de 12 horas que me gustó muchísimo, me abrió una ventana que dije, bueno, vamos a empezar a probar acá. Y primero hice los talleres Lumen, y como te digo,
Lumen es la editorial Lumen, ¿no?
No, eran los talleres que también ahora que cerraron con la pandemia, que era de Mustaki.
Ah, perfecto, son de Mustaki, ya.
Claro, y creo que ese que es un mundo de diferencia, no sé, yo, a ver, si vas al sur y en vez de contar la vida de los pingüinos en general, que se aprende mucho y está todo bien, si te pones a contar la historia de el pingüino, un pingüino, la gente pone muchísima más atención, humanizas a un pingüino con una historia y esa... lo vuelves automáticamente en una experiencia y en algo que no se olvida tan fácilmente como el solamente haber dado datos del pingüino, por ejemplo.
Sin duda.
Entonces me di cuenta, y ahí empecé a practicarlo, que cuando tú haces la introducción de ti mismo, no es lo mismo hacer la introducción de uno mismo, te hablo de si yo me paro frente a un grupo de 16 personas con las que voy a compartir 21 días de viaje, es importante la primera impresión y tu presentación. Y me di cuenta que aplicando el storytelling en una presentación de uno mismo, uno cambiaba muchísimo en la perspectiva que tenía el pasajero desde el día uno. O sea, podías generar mucha más confianza, podías generar mayor approach, mayor llegada con los pasajeros desde el día uno. Cosas que antes me tomaba un poquito más de tiempo. Entonces, encontré aplicaciones muy prácticas y esa es la razón por la cual justamente nosotros creamos un curso aplicado al turismo, porque no es que simplemente sea el storytelling, que es una palabra que está muy de moda, debemos decirlo.
Sí, es verdad.
Está muy de moda, pero hay una cosa que es innegable, y es que, bueno, el turismo está cambiando, pero lo que se está aplicando y lo que realmente la lleva hoy día en el mundo entero es las experiencias memorables, que es lo que va a hacer la diferencia entre tú y la app o el software que pueda conseguir un pasajero para el destino en el futuro, y que te acompañe un guía. Un storytelling no va a ser fácil que te lo...
Y por eso es tan importante que ese guía no sea un Wikipedia con piernas, sino que sea alguien que te pueda justamente transformar la experiencia, claro, a través de un relato en algo inolvidable, donde hay mucha emoción, además de contenido histórico, contenido de datos, pero no puede ser una suma de trivia, ¿no es cierto?
Mira, es como, yo lo resumiría como lo que decía la escritora Maya Angelou. Ella decía, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, la gente se va a olvidar de lo que hiciste, pero nunca se va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y eso es algo que es, uno, impagable, y lo otro, te hace único. Entonces, no es la enciclopedia, sobre todo hoy día, que los pasajeros están a un clic de abrir un computador, un software, un teléfono y encontrar toda la información del sitio, pero que les interese, que tenga relevancia para ellos, te lo hace una historia, te lo hace el crear una atmósfera en la cual esa persona se vea inmersa.
Y cuando uno ya aprende de esto y sabe la importancia que tiene, para todos tus recorridos, me imagino que has empezado a guionizar en tu mente o en un papel y después una historia para cada lugar. O sea, si llevas a la Plaza de Armas a un grupo de franceses, o llevas a un grupo de, qué sé yo, gringos a la Antártica, no importa el lugar, finalmente en cada espacio hay una historia que contar, hay un personaje que agarrar, o hay alguna situación particular que puede cruzar a través de las emociones y llegar, digamos, a la razón.
Claro, esto es en el fondo, igual que cualquier guía, igual que en cualquier trabajo, uno tiene su guión para cada ocasión, y a veces hay que crear, a veces se puede aplicar, pero también va a depender de tu audiencia. Yo no le cuento la Plaza de Armas o el Palacio de la Moneda de la misma manera a los franceses que a los norteamericanos, que a los chilenos, que a, no sé, diferentes nacionalidades, porque los intereses y la llegada y la conexión que ellos tienen es distinta también.
Qué buen punto. ¿Qué buscan, por ejemplo, los franceses cuando vienen a Santiago y hacen este tour por el centro de Santiago? ¿Cuál es la historia que más les interesa a Nicole Flores?
Los franceses van a tener en general una llegada mucho más importante y un interés mucho, mucho más amplio en la política del lugar. Ellos tienen mucha información y vienen muy bien informados con lo que es el golpe militar, quieren saber muchísimo más, también vienen con muchas más preguntas en torno a eso, en tanto que un norteamericano viene con otra perspectiva, tiene muchísima menos información. También hay que ser muy fáctico cuando uno da, evidentemente, información sobre un lugar. Si yo les voy a decir, que Nixon y Kissinger hablaron del apoyo del golpe militar, yo no solamente lo voy a decir, sino que yo me escudo en andar con las copias que yo tengo fotocopiadas de los informes que fueron...
Claro, para que no parezca una opinión tuya, claro, sino que un dato, un hecho, digamos, histórico, ¿no?
Es muy importante no dar opiniones cuando uno trabaja como guía, a excepción que uno diga, entre paréntesis, mi opinión personal es tal.
Claro.
Pero si no, que es un error que se comete muchísimo, y también es muy visceral, ¿no? Es difícil no tener opiniones muchas veces en muchísimos aspectos. Es difícil que yo hable del 28 de octubre del año pasado sin tener un sentimiento.
18.
Perdón, el 18. Sí. Pero... ¿cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle es que yo tengo que tener un poco de información fáctica, no solamente mi opinión.
¿Te alcanzó a tocar hacer algún tipo de tour en la zona cero, digamos, del 18 de octubre, antes de que llegara la pandemia? O sea, entre octubre y marzo.
Sí, sí me alcanzó.
Sí, cierto que vino gente que se interesó mucho en mirar en el fondo... lo que estaba, no sé si mucha gente, pero obviamente bajó mucho el turismo, pero hubo un grupo interesante de turistas que querían conocer, digamos, dónde estaban pasando las cosas, ¿no?
Sí, había bastante interés. Por ejemplo, el último grupo que me tocó en diciembre, que iba justamente un grupo que iba a Antártica, era como mitad y mitad, era como la mitad no quería ni siquiera acercarse, porque habían visto la parte de los disturbios en la noticia,
y
la otra
miedo.
Mitad como que había, claro, y la otra mitad como que había visto, es que también la ¿cómo se dice? La media, los medios manejan mucho la información para bien o para mal, entonces dependía del canal que ellos hubiesen visto, claro. Era toda tragedia.
Si habían visto Chilevisión, ni una posibilidad, claro, de ir a ninguna parte.
Claro, exactamente. Claro. Entonces fue muy, muy interesante ver las reacciones también.
Mira.
Pero sí, había mucha gente que yo sé que habían, me tocó también unos franceses que estaban mucho, tú les hablabas de Pedro de Valdivia y Santiago Incaico y lo que fuera, y no, lo único que les interesaba es lo que estaba pasando en ese minuto con la contingencia nacional, porque Francia también estaba teniendo sus propios problemas, ¿no?
O sea, es muy probable que cuando vuelva cierto tipo de normalidad del turismo internacional a Chile y a Santiago, ese mismo turista, no sé, por ejemplo, francés, que quiere conocer la historia del 11 de septiembre del 73, probablemente va a querer sumarle /, digamos, 18 de octubre del 2019, porque de alguna manera son dos historias políticas que se vivieron o se están viviendo en plena ciudad y en pleno centro de la ciudad, ¿no?
Claro, claro, sí. Me parece que, de hecho, se consume muchísima más noticia chilena en Francia que en muchos otros lugares, en Alemania también, diría yo, que son gente que también está muy preparada cuando viaja. Me parece que el caso chileno es de mucho interés en Europa en general, y estoy hablando de la parte política, obviamente, porque siempre estamos a un paso adelante como país experimentando cosas que no han pasado en otros lugares.
Claro.
Entonces, eso es lo anecdótico, para bien o para mal, que tenemos nosotros como sistema político.
Nicole, ¿cuántas veces has estado en Antártica?
Yo creo que debe ser 7.
¿Por cuánto franceses. Tiempo? ¿Por 2 días? ¿Por una semana? ¿Por una noche? ¿Por no, cuánto se va a Antártica normalmente?
Mira, eso depende del viaje, porque hay varios viajes. Hay, por ejemplo, viajes que parten desde Ushuaia y vuelven a Ushuaia después de 10 días.
Okay.
Eso es, por ejemplo, salir de Ushuaia, irte hasta la península Antártica, ahí se hacen lo que se llaman los landings. Son 2 días de pasar el Drake de ida y 2 días más de vuelta. Entonces, en el fondo, en el destino, estás 5 días, 6 días, depende okay. del clima. Pero también hay una vuelta larga que puede ser al principio o al final de la temporada. Generalmente se da que tú puedes hacer Ushuaia y pasas por Falklands o Malvinas, vas hasta South Georgia, que eso es un viaje hermoso, que creo que a mí es el que más me ha gustado, que yo lo hice con franceses, con la empresa Ponant, con un barco francés. Y es increíble lo que tú puedes ver, y ese dura, no sé, salíamos de Montevideo y terminábamos en Ushuaia, si no me equivoco.
¡Qué maravilla! Ushuaia es un lugar increíble, tuve la oportunidad de conocerlo hace un año y medio y quedé loco, o sea, realmente, además el desarrollo, la cantidad de, creo que una ciudad de 60.000 habitantes a la altura en la que está, es una cosa impresionante. Sí. O sea, en Chile, a la misma altura, tenemos un pueblito chiquitito, no sé, un par de miles de habitantes. Ushuaia es una ciudad en un extremo sur del mundo, a 1.000 kilómetros de la Antártica, si no me equivoco.
Sí, ojalá nosotros pudiéramos hacer de Puerto Williams.
De Puerto Williams, exacto.
De Ushuaia, claro.
Sí.
Porque sería muy importante. Es la puerta, en el fondo, para todo, para casi para todo, ir a la Antártica, excepto, me parece que está Antártica 21, que hace los vuelos y sale de Punta Arenas, y me parece que hay otra más que la está haciendo de acá. Pero la mayoría de los viajes a Antártica salen efectivamente desde Ushuaia. Y como te digo, hay algunos que hacen Falklands, South Georgia, y otros que son más cortos. Entonces puede ser entre, creo que el más largo que he hecho fueron 20 días que salía de Montevideo y terminaba en Ushuaia. Y el más corto creo que es, bueno, aparte de volar, ¿no? Con Antártica 21, hay otras empresas como Hürtel-Tüten o Albatros que te hacen 10 días de Ushuaia y de vuelta.
Ya, pero yendo a las emociones, a la guata y al storytelling, ¿Qué te pasó la primera vez que...? Porque yo no he estado nunca, y me encantaría alguna vez en mi vida conocer Antártica, pero es difícil porque es extraordinariamente caro. Pero sí me interesa escuchar de parte de alguien que ha estado 7 veces... ¿Cuán increíble o no, digamos? Porque puede ser que no. O sea, hay uh-huh. lugares que yo con los que yo me he desilusionado y hay lugares con los que he quedado alucinado. ¿Cuán increíble o no increíble? ¿Cuán vale la pena ahorrar toda la vida, no sé, para tratar de ir a la Antártica? ¿Qué tan importante, qué tan potente es la experiencia, Nicole Flores?
Yo creo que es impagable, número uno. Hay pocos lugares en el que... Yo he estado en bastantes lugares en el mundo, hay muchísimos que me faltan, obviamente, pero creo que esa emoción que yo sentí la primera vez en Antártica, a lo mejor en Cabo de Hornos, no sé si alguna vez has estado en Cabo de Hornos.
Cerca, digamos, pero no bajé, pude bajar.
Yo pude bajar, porque hacemos muchas travesías con Australis también, entonces yo pude bajar en Cabo de Hornos, y me acuerdo que la primera vez que subí Cabo de Hornos, para la audiencia, es una islita diminuta, que tiene un faro y un oficial de la...
Y una escultura maravillosa de un albatros, ¿no?
Del alba, claro. Y ahí vive un oficial con su familia. Y tú vas y caminas por una pasarela y llegas hasta el fondo. Y cuando llegas hasta el fondo de esa pasarela de madera y no hay absolutamente nada más, no existen árboles, vegetales, no hay nada. Estás frente al mar, que tú sabes, aparte de todo, que es el cementerio más grande de barcos que existe en la faz de la Tierra. Está ahí, frente al Cabo de Hornos. Y tú miras eso. Y de repente, en el farol, arriba, está la mitad de una bandera chilena flameando. Y yo, cuando me pasó eso, yo supe que estaba en el último rincón de Chile, yo no pude evitar que las lágrimas afloraran y llorar la
Qué
primera
lindo.
Vez. Y creo que es lo más cercano que me ha pasado, tal vez es con con la, tal vez la primera vez que vi Torres del Paine, que fue hace muchos años, y estaba sola con mi mamá, que la invité para que fuéramos. Y viste, parecía una de esas escenas de estas películas antiguas donde Dios habla. Se abrió una ventanita de nubes, apareció el sol, un rayo, y yo supe que estaba en un lugar mágico. Creo que la Antártica es una de esas sensaciones. Ahora, evidentemente la Antártica tiene la capacidad de asombrarte, porque tú sabes lo que el bagaje que eso lleva. Estás tan lejos, estás en un lugar único, estás en un lugar que muy muy poca gente puede llegar, y tienes frente a ti una maravilla que hiere los ojos. Es así, es tan lindo que uno no se la puede creer. Y yo he tenido bastante suerte en el sentido de que todavía no me tocan esos pasos de Drake, que la gente se asusta mucho porque, bueno, es evidentemente muy difícil cuando hay mal clima, pero he llegado para poder disfrutar de buena forma los días en Antártica. Hay veces que yo he escuchado que hay gente que tiene malas experiencias con el viaje y están muy dopados con la Dramamine, no sé cómo se llaman esas
pastillas. Sí, la pastilla para el mareo.
Claro, y ahí se puede disfrutar un poco menos. Pero en general los landings está muy bien. Eso es otra cosa que me gustaría que aprendiéramos un poco más también en Chile. Hay una base chilena, nosotros también pasamos por las bases argentinas. La capacidad que hay de manejo en la Antártica para decir, ok, el aforo es de 100 personas máximo y ya está, los tiempos son tales, todo... Uno como trip leader, como tour manager, también conoce lo que está haciendo en el backstage la tripulación, y sabes el gran trabajo que hay por si hay tormenta, por si se da vuelta un bote, por si los accidentes pasan, pueden pasar. Uno sabe la cantidad de trabajo que hay, y todo para que el pasajero, que evidentemente pagó una millonada de plata, pueda disfrutar eso como si nada, como si se estuviese saliendo de su casa en cualquier parte del mundo, y ahí está la Antártica. Y claro, ellos no saben la cantidad de trabajo y la cantidad de experiencia que hay detrás de eso. Y el manejo que tiene IATO en eso, sería bueno que los chilenos superamos un poquito más también de lo que estamos participando, porque finalmente la Antártica está ahí, estamos a un paso. En este minuto es de todos, es de la humanidad completa, pero nosotros la tenemos muy cerquita, y sería bueno que nosotros supiéramos un poco más de las familias que están viviendo allá, de lo que se hace en las bases chilenas, la historia de Shackleton y el rescate del Capitán Pardo, que todo el mundo conoce a Shackleton y cómo se salvó la tripulación de Shackleton, pero nadie habla de la historia detrás de la persona que hizo posible la historia de Shackleton, que es el Capitán Pardo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que de repente nosotros dejamos pasar porque alguien más escribió la historia, deberíamos volver a un poquito a nuestras raíces y hablarlas un poco más.
Vamos a empezar a llenar el chanchito para que en 50 años más lo rompamos y quizás estemos vivos todavía para poder ir a la Antártica. Nicole Flores, ¿Cómo dirías tú, o sea, entendiendo que la situación es dramática, pero ¿cómo sientes tú por el contacto que estás teniendo con tus compañeros de trabajo, por estas distintas iniciativas que estás organizando de manera digital, entrevistando a distintos guías? ¿Cómo se está viviendo, cómo están viviendo los guías esta crisis? Porque tú me decías algo bien interesante, el guía es alguien que está muy acostumbrado a estar con muchas personas, pero finalmente es una cosa bien solitaria, ¿no? Porque está acostumbrado a estar con mucha gente y después con otra mucha gente, pero finalmente no tiene un gran equipo de trabajo, es un trabajo bastante individual. Entonces, cuéntanos un poco cómo se está sintiendo eso.
Sí, mira, hay varias cosas. Una, hace, no sé, 2 o 3 meses creé un podcast que se llama Through the Eyes of the Guide, para hacer entrevistas a guías en todo el mundo. Y me ha tocado entonces, por esa razón, entrevistar a gente en Europa.
¿Repite el nombre?
Through the Eyes of the Guide.
Through the Eyes, a través de los ojos
del guía.
Del guía. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con Insights with the Guides?
Insights with the Guides es el proyecto específico de un podcast que estamos haciendo con Chile Signature.
Ah, ya.
Donde en ese podcast nosotros estamos contactando a guías en Chile, en diferentes partes de Chile, que nos entregan los insights para ellos. Entonces está, no sé, Pilar Olivares en Puerto Varas y nos da los insights, que eso que están súper entretenidos para la gente, para la audiencia, los invito. Esos están en inglés, están súper entretenidos para tener insights de Punta Arenas, de Torres del Paine, de Puerto Varas, de Copiapó.
Y están en inglés, hablado por chileno, entonces un inglés también más fácil de entender. Ya, entonces, sí, sí. Insights with the Guides está en Chile Signature, y eso es guías chilenos, y el Through the Eyes of the Guides es internacional, guías, digamos, de distintas partes del mundo. Ok, interesante. ¿Cómo es un poco la sensación ambiente a nivel mundial con el tema?
Mira, la sensación es, en el fondo, es la misma que tenemos acá, a excepción de que, dependiendo del país, tienes una ayuda distinta de tu gobierno. Ayer me escribía un chico de Tanzania que ya estaban empezando con muchos problemas porque se estaba alargando demasiado la espera y la ayuda se estaba acabando muy rápido. En general, en Latinoamérica, uno de los que más está sufriendo con esto porque no tienen la ayuda de sus gobiernos. La semana pasada estuve con Ivania de Guatemala, que también nos hablaba de su asociación y del gran problema que es que los gobiernos latinoamericanos en general, y nos está pasando con Perú, con Argentina, bueno, acá en Chile, no tienen mucha conciencia de la importancia del guía y de la dificultad que tiene un guía que es freelance, en el fondo. En Europa y en Canadá y en algunos lugares de Estados Unidos, no todos tampoco, tienen todavía ayudas de gobierno que son mucho más fuertes y más importantes. Ahora, también hay que decir que ningún gobierno está preparado para,
sí, claro,
para algo que es lo que no está pasando ahora. La visión en general a nivel mundial es que la mayoría está optimista, muy preocupado, y sobre todo viendo que es casi imposible que el turismo vuelva a ser lo que era antes. Por ejemplo, en Italia o en Inglaterra, o la gente con la que estaba hablando en Eslovenia, te dicen, bueno, a lo mejor va a volver esto, pero ya no va a existir esa, o a lo mejor es una oportunidad para poder remediar lo que estaba siendo un problema, que era demasiada gente.
Sí, claro.
Demasiada gente para los lugares. O sea, ya España y Italia estaban en total crisis con este
problema. Barcelona era una ciudad insufrible. O ciudades como Venecia. Anoche veía una serie donde salían imágenes de Venecia con turistas pre-COVID y uno ve eso y ya se ve como algo que te produce una especie de indigestión, así como que ves eso y sientes la enfermedad como dando vueltas, ¿no? Claro, eso no debiera volver a ocurrir, por lo menos en el corto y mediano plazo.
Claro, y acá mismo, por ejemplo, hasta el año pasado, temporada alta todavía, o sea, si tú ibas a hacer la base Torres en Torres del Paine, ya parecía Pase Ahumada. O Isla de Pascua, que creo que fue un corte justo en un momento que podía irse de las manos para un ecosistema tan frágil como el como
San
que
Pedro Atacama también. Entonces, tenía problemas de colapso de gente, ¿no? Claro.
Claro, porque hacemos crecer, pero bueno, es como el problema de Santiago, ¿no? Queremos seguir creciendo, pero no nos preocupamos del ancho de la calle, del agua potable, de cómo vamos a sacar las basuras, o sea. Y bueno, la sensación mundial en general es que a lo mejor va a ir un poco más de lento de lo que todos nosotros quisiéramos, evidentemente, pero a lo mejor va a ser para mejor. Y la sensación es que la gente que vaya a volver a trabajar en turismo tiene que ser un guía más que 2.0, va a tener que volver a reencantar también a un viajero que a lo mejor va a estar preocupado en un principio por las medidas sanitarias más que otra cosa. Y por otro lado, varios estudios que varias asociaciones están haciendo es muchos pasajeros en realidad lo menos importante va a ser la mascarilla, porque van a asumir, ya porque están viajando, que se están tomando todas las medidas.
Claro.
O sea, entonces tampoco nos pongamos demasiado exagerados. La realidad chilena, creo que tú puedes saber un poco también, es muy complicada. Gracias a un gran esfuerzo que han hecho las asociaciones de guías del país, a lo largo del país, que se han propuesto crear esta federación y tener un mensaje mucho más potente frente al gobierno, estamos recibiendo por fin respuestas desde el gobierno. Chamaturga, gracias a Dios, hizo y sigue haciendo muy buenos webinars todas las semanas para entregar, para apoyar y para aportar a la industria del turismo, ya sea la gastronomía, los guías y hotelería, etcétera. Así que hay cambios que están siendo buenos. la asociación, por ejemplo, a la cual yo pertenezco, que es la Asociación de Santiago, se pusieron a trabajar también. Primero estábamos todos paralizados, y hay que decir, le pasó a la mayoría, pero la Asociación de Santiago, por ejemplo, también se puso a crear cursos, y si ustedes nos visitan en las redes sociales de la Asociación de Guías de Turismo de Santiago, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Santiago, tenemos cursos que están listos para ser impartidos por sus propios socios. Y algunos de esos son cosas que no existen, como el árbol urbano, como cursos de cata de piso.
Es un gran momento para capacitarse, vino. ¿No? Es el momento, claro, para hacerlo.
No, y con la gente que sabe, que eso es también, hay una... No todo tiene que venir siempre solamente del mundo académico. A veces los que hacen, los que aprendieron haciendo y los que trabajan haciendo, también tienen mucho que aportar a la industria. También tienen mucho que aportar.
Clarísimo conversando contigo. Se nos pasó volando el tiempo, Nicole. No podemos seguir conversando porque nos quedan 4 minutos de programa. Así que te agradezco muchísimo y te mando un gran, gran abrazo y felicitaciones por todo lo que haces y por la manera en que lo relatas.
Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo.
Un abrazo.
Estamos en contacto.
Nicole Flores, un abrazo. Que te vaya muy bien. Nos vamos al corte. Volvemos en